Santo, Santo, Santo Dios. Los ángeles en tu presencia cubren sus rostros y sus pies, porque tan santo eres, oh Señor. Y ellos son creaciones perfectas, no tienen pecado como nosotros. Pero como criaturas en la presencia de su Creador, ellos cubren su faz. Oh Señor, tanto más debemos acercarnos con temor, porque eres un Dios santísimo y somos pecadores. No merecemos este gran privilegio que tenemos para acercarnos y para escuchar directamente de ti, de tu santa palabra, y estar en la presencia del Santo Espíritu. Pero Señor, aunque reunimos con miedo, también reunimos con gozo, sabiendo que es por nada que hemos hecho, pero porque tú has enviado tu Hijo unigénito, el Hijo perfecto, para morir la muerte que debíamos pagar. Y en su muerte, Él era nuestro sustituto. Y con su sangre derramada, somos limpiadas. Nuestros corazones, todo nuestro ser. Y somos nuevos en Él. Entonces, gracias, Señor. Gracias primero por el sacrificio perfecto de Jesucristo para limpiarnos de nuestro pecado. Y segundo, Señor, gracias por darnos el gran don del Espíritu Santo para llenarnos, para escribir tu ley en nuestros corazones, para darnos nuevos deseos, para darnos una nueva mente, para darnos nuevas vidas y un comienzo nuevo. Y queremos, oh Señor, no andar en los caminos del pasado, en los caminos de pecado. Queremos servirte con manos limpios y puros y con corazones que tienen ti y tu gloria como nuestra prioridad número uno. Oh Señor, te pedimos que obras en nosotros en este tiempo alrededor de tu palabra y de tu mesa, para que podamos salir llenos, llenos con el fruto de tu Espíritu, llenos con santidad y para ir al mundo y ser una bendición por un mundo que necesita conocerte. Te pedimos todo eso para tu gloria y por nuestro gozo en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver el tercer profecía de Ageo. En este corto tres capítulos del libro de Ageo hay cuatro profecías. Recordamos los primeros dos, primero para ponerlo en su contexto. Recordamos que el pueblo de Judá han regresado de su exilio en Babilonia. Y Dios hizo un milagro, puso en el corazón de un pagano, el rey Ciro, el deseo para reconstruir el templo de Jehová, el templo de Dios, y reconstruir su ciudad de Jerusalén. Entonces, la remanente, Dios eligió para regresar a su tierra y para reconstruir su templo, para reconstruir su casa. Pero después de comenzar la obra, habían dos razones por desánimo. El primer razón era comparaciones, haciendo comparaciones con la fundación del templo de Zorobabel con el templo del pasado, con el templo de Salomón, como nosotros. Ellos hicieron comparaciones con el pasado y el resultado era mucho desánimo. El segundo razón era que sus enemigos alrededor de ellos no le gustaban el pueblo de Dios construyendo un templo, un palacio por su Dios, el Dios del universo. Entonces, como hoy en día, el mundo luchó contra el pueblo de Dios. Pero tristemente, el pueblo de Dios usaban eso por una excusa para decir, el tiempo no ha llegado para poner Dios y su casa primero. Entonces, después de terminando con reconstruir esta fundación por el templo, quedó allá. quedó como, como un cadáver en medio del pueblo. Creo que hemos visto, especialmente durante los años 2008, 2009, los que han comenzado de construir casas y con los tiempos de mucha pobreza por muchos, habían proyectos de construcción que por años nadie tocó porque no tenían dinero suficiente. Pues el pueblo tenía dinero suficiente, materiales suficientes. Este no fue el problema. El problema fue que ellos estaban usando los materiales para construir sus propias casas, dice capítulo 1, artesonadas, cuando templo de Dios solamente era una fundación y nada más. Entonces, el primer profecía era Ageo, 16 años después de terminar la obra, pues parar la obra, para venir al pueblo, para animarles. ¿Quién es primero? ¿La casa de Dios o tus propias casas? Y el resultado por no ponerle primero era, habían pues maldiciones de Dios para disciplinarles. Y ellos, gracias a Dios, con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ellos decidieron ponerle primero de nuevo y recomenzaron la obra. Esta fue en el mes, dice capítulo 1, versículo 15, el día 24 del mes sexto. La segunda profecía, en capítulo 2, 1 hasta 9, era un mes después de recomenzar la obra. Y como sabemos, cuando tratamos de poner Dios como número uno y servirle y servir su casa, vemos que viene ataques y razones por desánimo. Y otra vez había este desánimo de comparaciones con el templo del pasado. Y por eso Ageo vino para animarles con dos cosas. Primero, la promesa de la presencia de Dios con nosotros. Podemos ser fortalecidos y podemos trabajar en la viña del Señor, no en nuestra propia fuerza, porque somos débiles, pero en el poder de Dios, con su Espíritu con nosotros, podemos hacer cualquier cosa que Dios quiere de nosotros. Entonces, con su presencia y también con un enfoque en el futuro, en el fin del proyecto, cuando el templo sería más glorioso que el templo de Salomón. Esta refirió, al fin de cuentas, no a un templo solamente físico, como Salomón. Refirió al templo, quien es Jesucristo, y su iglesia, y la nueva creación. Pero ellos no podían entender en las cosas minúsculas que tenían que hacer en la obra del templo, como Dios estaba haciendo más que ellos podían ver con sus ojos. Entonces, ellos necesitaban primero la presencia de Dios y segundo, esperanza en las promesas de Dios. En el tercer profecía que vamos a ver hoy, habían pues dos profecías, los últimos dos profecías de Ageo que él hizo en el mismo día. Leemos en capítulo 2, versículo 10, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Ageo. Brinca conmigo a versículo 20, y su segunda profecía que vamos a ver si es la voluntad de Dios en la semana que sigue, dice, y la palabra de Jehová vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. ¿Y qué fue la significancia de este día, el día 24 del mes? Versículo 18. Pero considerar bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Jehová, considerad bien. Hemos dicho que el nombre Ageo significa mi fiesta. Y los primeros dos profecías eran en días significantes, en días de fiestas por el pueblo. Y este tercer y cuarto profecía eran un día de fiesta. Y el día de fiesta, la razón por la fiesta era eso. Ellos han cumplido de nuevo reconstruir la fundación del templo. Y es interesante, ¿no? Interesante que en este día, tres meses de recomenzar la obra, ellos han llegado al mismo punto exactamente a donde ellos eran 16 años antes. No han tenido más avanza en la obra. En verdad, todo ha peorado en 16 años. Y en 3 meses han llegado al mismo punto. Y Dios estaba allá para, con su palabra, para animarles. ¿Qué vas a hacer esta vez? Ustedes han andado en este camino antes y han llegado a este punto. ¿Y cuando has llegado aquí antes? Fallaste horriblemente por 16 años. ¿Qué vas a hacer hoy y mañana y mañana en este tiempo de prueba? Y creo que es la misma cosa que ocurre en la vida cristiana. Que estamos en camino con el Señor y venga una prueba, una área de tentación y pecado en nuestra vida. Y aquí hay la pregunta, ¿en qué dirección voy a andar? ¿Con fe en mi Señor y obediencia a Él, en santidad con Él? ¿O andando en el mundo? ¿Andando en mi propia fuerza, haciendo lo que quiere mi carne y no lo que quiere Dios? Y en este pues, evento de prueba, tiempo de prueba, lo pasamos y si fallamos, muchas veces lo que ocurre es que damos la vuelta y como el nación de Israel era 16 años, creciendo en unas maneras, pero al fin de cuentas no experimentando la bendición de Dios hasta que regresaron al mismo punto, con la misma prueba. Y esta vez, ¿qué vas a hacer? Y Dios está tratando con su palabra por Ageo, animarles y animar a nosotros cómo superar este tentación y este pecado que es contagioso, que llena la vida con maldición. Él dice, podemos ser animados con la palabra de Dios, con sus promesas, con su espíritu, para superar este prueba y en medio de la tentación, andar en victoria en Cristo. Este es su propósito por escribir al pueblo. Vamos a verlo en 3 partes. Primero, en versículos 10 hasta 14, vamos a ver cómo el pecado es contagioso. La santidad no es, pero el pecado es peligroso porque es contagioso. Segundo, vamos a ver que el pecado tiene consecuencias. Y Él quiere que cuando estamos a este punto de tener que considerar cómo voy a seguir, ¿voy a regresar a mi pecado de atrás o voy a seguir en adelante con Cristo? Él dice, piensa en el pasado y las consecuencias del pecado y no andas como has andado en el pasado. Y en versículos 18 y 19, Él tiene por enfrente una promesa. Promesa de bendición si ellos siguen con fidelidad con su Dios. Entonces, versículo 11. Así dice Jehová de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Leyendo Ageo, hemos visto 2 hombres, más que Ageo, 2 líderes muy importantes en la nación de Israel. Había Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Vamos a hablar más de Zorobabel la semana que sigue. Él fue la linaje de David. Aunque era solamente un gobernador, él era el rey escogido de Dios. Entonces, habían 2 líderes y grupos de líderes importantes. Los sacerdotes y el rey. Y este es un tema que continúa desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia. Y vemos, por ejemplo, en Éxodo 19, que Dios llamó a Israel para ser un sacerdocio real, una nación que sería como un rey, trayendo justicia al mundo, y como sacerdotes, intercediendo entre Dios y las naciones. Para manifestar este sacerdocio real, Dios escogió esas 2 oficinas en la nación, los sacerdotes y los reyes, y eran separados. Los sacerdotes eran del linaje de Leví, y los reyes eran del linaje de Judá y de David. Pero sabemos que esos dos que eran separados un día serían unidos en una persona, el Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, entre nosotros y Dios, nuestro mediador, y también nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a pensar en el sacerdocio y esa idea de la santidad. Y la semana que sigue vamos a ver que en este mismo día Dios tenía palabras por los sacerdotes y palabras por el rey o gobernador Zorobabel. Entonces, una palabra por los sacerdotes, versículo 12. Una pregunta, porque parte de la responsabilidad, pues algo más de los sacerdotes. Cuando pensamos de los sacerdotes, probablemente pensamos en los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y esta no es la idea bíblica de un sacerdote. Un sacerdote en el sistema del antiguo pacto tenía unas responsabilidades. Al fin de cuentas, eran siervos en la casa de Dios. Y era su responsabilidad para proteger la santa presencia de Dios. Pensamos en cómo esta era la responsabilidad de Adán en el huerto de Edén, pero él se falló y el enemigo entró. Y en su lugar Dios puso los querubines con las espadas de fuego para proteger la santa presencia de Dios. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando había el tabernáculo y después el templo, ellos tenían las espadas para proteger la santa presencia de Dios del pecado que era en el mundo y en el pueblo. Y si ellos querían entrar en la santa presencia de Dios, ¿qué tenían que traer? Un sacrificio. Tenían que traer sangre. Solamente la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y en la sangre es la vida. Consiste la vida. Entonces ellos tenían que ser limpiados para entrar en la presencia de Dios. Y si ellos no tenían sangre pura, tenían que dar su propia sangre. Y esta fue la responsabilidad del sacerdote para proteger la santidad de Dios. También tenían responsabilidad para ayudar en la santificación del pueblo, en enseñando la Biblia, enseñando la ley. Entonces, ellos eran expertos en la ley. Y Ageo tenía un examen por los sacerdotes, que era una lección en verdad por toda la nación. Dos ejemplos, dos preguntas. Versículo 12 y 13 sobre la santidad y el pecado. Dice versículo 12, si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado. Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y dijo Ageo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Esta es la pregunta. Pues, para entender la pregunta, tenemos que entender un poco del sistema de santidad y inmundicia en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto eran, pues, tres estados de ser. Uno era, pues, la mayoría de las cosas eran común y limpios. Común y limpios. Pero si eran contaminados, eran inmundos. Y si eran limpiados, purificados, santificados, eran santo. Entonces, estos tres estados de ser no pertenecieron a higienio. Pertenecieron a lo que podía entrar en la santa presencia de Dios, porque Dios es santo. Las cosas comunes y limpios no podían entrar en el lugar santo o entrar en la acercarse a la casa de Dios. Solamente con sangre podían ser limpiados, purificados para entrar en la santa presencia del Señor. O pues solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero para acercar más y más en el templo. Entonces, pertenecen a adoración. ¿Quién puede entrar? Para la pregunta de la canción que hemos cantado. Señor, ¿quién puede entrar? Solamente los santos, los puros. Y había dos preguntas. La primera pregunta era, si alguien trae su sacrificio y cuando él está ofreciendo su sacrificio, según Levítico 7, probablemente esta fue un sacrificio de comunión, porque los otros sacrificios solamente, todo fue ofrecido en el altar a Dios. Pero en el sacrificio de comunión, el ofrecedor, el adorador, sacrificó el animal y parte, los mejores partes, eran puestos en el altar para ser consumado por el fuego, como Dios comiendo la barbacoa, la carne asada, y el resto va con el adorador. Y él podía ponerlo en su vestidura y traerlo a su casa para comer, prepararlo y comerlo en su casa, compartir con su familia. Entonces era una celebración comiendo con Dios en esta fiesta de comunión o sacrificio de comunión. Pues en este sistema, según Levítico 6, si alguien toma la carne que fue ofrecido en el altar de Dios, el altar es santo, y tocando el altar, pues era santo. Entonces la carne era santo. Y cuando la carne es santo, toca la vestidura es santo. Pero si alguien toma su vestidura y después toca su copa, la copa no es santo. La santidad no pasa del carne a la vestidura a la copa. Termina con contacto directo con la cosa santa. Con contacto directo hay pureza, hay santidad. Pero no pasa de una cosa a otra cosa. Pero no es así con con contaminación. Si alguien toca un cadáver, esta persona es impuro, es inmundo. Porque esta categoría de inmundez son las cosas que pertenecen al maldición. Entonces, la muerte es el último maldición. Si alguien toca un cadáver, no es solamente otra vez algo higiénico, son inmundos en ser sucio. Es espiritualmente, ellos han tenido contacto con el opuesto del Dios de vida. Entonces no podían entrar en su lugar santo. Y si yo he tocado, Edward es el cadáver, ok, lo toco, pues soy inmundo. Y toco Vanessa, es inmunda también. Y Reina, y pues todos somos contaminados un poco tiempo. Y por eso tenían que separarse, esperar una semana, a tener un sacrificio especial para ser limpiados y regresar de ser de inmundo a común y limpio. Y el punto es claro, el pecado, la contaminación, es contagioso. No la santidad, solamente contacto, el primer contacto. Pero el pecado crece y crece y crece. Y es lo mismo con pecado en nuestras vidas. Una mentira crece, otra mentira y otra mentira y otra mentira. Crece en nuestras vidas. Y también afecta a otros. Primer Corintios 5 dice que el pecado es como levadura, que crece y crece y crece y penetra toda la masa. Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Con un poco de este amargura en mí, puede crecer a contaminar muchas personas. Y su punto es que debemos considerar nuestro pecado y sus consecuencias. Nuestro pecado afecta más que nosotros. Afecta mi familia. Afecta la iglesia. Afecta nuestro testimonio al mundo. Y el razón número uno, porque el mundo dice no quiero ser un creyente, porque dicen que no quiero ser un creyente, es porque los cristianos son hipócritas. Dicen algo y viven diferentemente. nuestras vidas, nuestro pecado contamina el mundo de Dios. Y no debe ser así. Y cuando estamos al punto como Israel en la reconstrucción del templo y han repasado, dan la vuelta y regresado al punto en que ellos han fallado en el pasado. Cuando estamos en ese mismo punto de un lugar, en un área en nuestra vida en que hemos pecado antes, debemos parar y pensar que nuestro pecado va a afectar más que nosotros. Va a contaminar nuestras familias y tal vez destruirles. Va a afectar nuestra iglesia y el mundo quien Dios ama y envió su Hijo para morir por ellos. Estamos aquí para ser santos y luz en este mundo y no para contaminarlo. Entonces, esta fue su primera pregunta y él explicó en versículo 14 cómo aplica estas preguntas a la nación. Versículo 14, entonces volvió a hablar a Geo y dijo: así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, declara Jehová. Y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen el mundo es. Entonces, ellos han pensado por 16 años que ellos estaban viniendo al altar para ofrecer sacrificios y que Dios aceptó sus sacrificios. Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque sus manos son contaminados. No va a aceptar este sacrificio porque en sus corazones tú estás demostrando quién es tu Dios. Son tus casas artesonadas y no mi casa. Entonces no voy a aceptar tu sacrificio. Es como él dice, él quiere más la obediencia más que el sacrificio. El sacrificio que él demanda, que él quiere, es un corazón contrito y humilde. Él quiere no solamente que la adoramos con nuestras bocas, pero con nuestros corazones. Entonces él dijo, ustedes son contaminados en su corazón y por eso todas sus obras son contaminados. Es importante, especialmente si no eres un creyente en Cristo, para entender este punto. Dios quiere, el sacrificio que él acepte viene de un corazón perfectamente puro. Cada buena cosa que hemos hecho es pecado al fin de cuentas. Si viene de un corazón con orgullo, que es contaminado, que no tiene Dios como el número uno. Y el problema es que todos somos así. Todos somos, adoramos la creación y no nuestro creador. Entonces, lo que necesitamos, y vamos a regresar a este punto en tiempo. Pero el punto es eso, necesitamos un Salvador. ¿Quién puede limpiar nuestro corazón? Para que nuestros sacrificios de adoración puedan ser aceptables en el altar de Dios. Aparte de eso, no, nunca podemos hacer suficientes buenas obras para ser recibido en la presencia de Dios, porque todas nuestras obras son contaminados. Es como mi hijo Asher le gusta los, pues todos mis hijos, pero especialmente Asher le gusta los Cheetos. Y siempre yo sé cuando él ha comido los Cheetos, porque hay la evidencia. Y la evidencia no es solamente en sus manos, es en la silla y en la mesa y en la luz y en toda mi casa. Porque él fue contaminado con los chidos y todo lo que él toca, pues tiene la evidencia. Y es lo mismo en nuestras vidas, aparte de Cristo. Tenemos pecado en nuestro corazón y hay la evidencia en todo lo que hacemos. Y todo lo que tocamos es contaminado aparte de Jesucristo. Entonces, ese es el primer punto. El pecado es contagioso. Segundo, debemos considerar que el pecado tiene consecuencias graves. Versículos 15 hasta 17. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Jehová, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara Jehová. Tres veces en versículo 15. Y dos veces en versículo 18, él dice lo que está traducido aquí, considerad. La palabra considerad es la palabra, permite que penetre en tu corazón. póngalo en tu corazón, atesorar esta verdad en tu corazón. Él está diciendo, tomar pausa y considerar lo que voy a decir. Y primero, en versículos 15 hasta 17, él dice, considerar esta verdad. Que en 16 años, cuando no había una fundación del templo cumplido, cuando tú estabas poniendo tus casas como la prioridad sobre mi casa, vea el fruto de tus obras. El fruto era que ellos han planteado mucho, pero han recibido poco. Ellos han invertido mucho fuerza y mucho dinero en todas sus vidas en algo que al fin de cuentas no satisfizo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues Dios explica, versículo 17, os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Todo lo que ocurre en nuestras vidas no es un accidente. No es solamente el patrón natural de este mundo. Dios está soberano. Dios está en control. Y Dios estaba tratando de enseñarles que, versículo 17, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara Jehová. Dios tenía razón por no permitirles a recibir la bendición de toda su obra en estos 16 años. Y la razón era porque en amor Dios no quería permitirles estar satisfechos en las cosas que al fin de cuentas no pueden satisfacer. Nunca habrá suficiente dinero para satisfacer los deseos de nuestra carne. Nunca podemos tener suficiente poder para ser satisfechos. Tenemos un presidente que es orgulloso y que quien quiere su poder. Pero estoy seguro que él no va a ser satisfecho con el posición número uno en el mundo. No sería suficiente por sus deseos. El único cosa, la única persona quien puede satisfacer un deseo infinito es el Dios infinito. Entonces Dios en su misericordia no permitió al pueblo para ser satisfechos o ver el fruto de toda su obra, para que ellos arrepintieron, regresarían a Él y encontrar en Él su satisfacción. Y cuando ellos buscaron primero su reino y su justicia, iba a causarles a ser fructíferos, pero hasta este punto no les permitió. Y tal vez estamos en la misma situación. Estamos trabajando y trabajando, como hemos dicho, como el hámster en la rueda, y no vemos el fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios tiene algo mejor por nosotros. Él quiere que buscamos primero a Él, y Él va a bendecirnos en maneras más grandes que podemos imaginar. Y eso es lo que Él promete en versículos 18 y 19. Un nuevo comienzo con bendición. Otra vez, versículo 18, él dice, pero considerad, póngalo en tu corazón, considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo de Jehová, considerad bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Dios le dio una promesa. Ellos han dado la vuelta y han regresado a una fundación renovado y listo para construir el resto del templo. Y él preguntó, ¿dónde está la semilla? A este punto, en el mes noveno, ya han recibido el fruto del año pasado y ya han planteado de nuevo por el próximo año. Entonces, ellos no tenían su semilla. Ellos han hecho lo que podían, pero la semilla estaba enterrada en la tierra y tenían que esperar y esperar en Dios. Y él le preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en mí con la promesa que voy a bendecirte si me pongas como la prioridad número uno? ¿O vas a regresar a sirviendo tus casas artesonadas y olvidando de mi casa? Es increíble el amor de nuestro Dios. Él podía porque Él es Dios, Él podía decir, tienes que ser santo y si no lo hagas, pues voy a destruirte. Y sí, hay maldiciones por los que no andan en santidad con Dios. Pero Él es un Padre amoroso. Él dice, tengo mejores planes para ti. Y los planes son por bendición. Por decir, fructífero y gozoso en mi amor. Anda conmigo. He preparado bendición para ti. Y cuando pensamos en la santidad, probablemente pensamos en leyes y cosas duras que tenemos que hacer. Es algo pesado, es un yugo. Pero Cristo dice, no, mi yugo no es así. Mi yugo es un yugo de bendición. Lo que he preparado para ti es gozo. Es, en santidad hay bendición mejor de todo el universo, que es experimentar la sonrisa de Dios en nuestras vidas. Experimentar su paz. Él dice, voy a bendecirte. Anda conmigo. Entonces, cuando consideramos este pasaje y lo aplicamos a nuestras vidas, quiero considerar dos cosas. Primero, considerar la problema del pecado que es contagioso. Hemos visto que para ser santo, alguien tenía que tener contacto directo con lo santo. El pecado crece, crece, crece como la evidencia de los chiros, pero la santidad no es así. Es interesante cuando leemos en el Nuevo Testamento, pues tenemos un poco de tiempo, quiero leer una historia preciosa en Marcos 5. En Marcos 5 tenemos dos historias muy relacionadas. El primero es de una mujer con un flujo de sangre. El flujo de sangre iba a poner a esta mujer en esta categoría de ser inmundo. Pero ella toca a Cristo. ¿Qué ocurrió? ¿Él se movió de ser limpio a ser inmundo? No. Él es santísimo. Y cuando ella le toca, Él no es contaminado. Ella fue sanada. Ella fue movido de ser inmundo, pues, a santo, con nueva vida, con Cristo. Y después, quiero comenzar con la historia. En capítulo 5 y versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficio de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Marcos 5:36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, nota eso. Tomando la niña, la cadáver, por la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate, o resucítate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dijo órdenes estrictas de que nadie se enterará de esto. Y dijo que le dieron de comer a la niña. Increíble, ¿no? En el antiguo pacto, si alguien tocó un cadáver, pues nadie era suficientemente santo para dar vida a un cadáver. Pero Cristo es vida. Cristo es santidad. Esa idea, vida y santidad. En la inmundicia hay muerte. Y en la santidad hay vida. Y Cristo es vida y santidad. Y cuando Él toca a esta hija muerta, se resucita. Y esta es una ilustración. Pues este ocurrió en la vida real. Este es histórico. Esta es una historia real. Y también es una ilustración de lo que Jesús ha hecho por cada creyente aquí. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente inmundo y separado de Dios. Todo lo que hemos tocado es contaminado. No, no podemos ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, pero Cristo, el Santísimo, vino y nos tocó. Y en tocándonos, Él, como una esponja, tomó todo nuestro pecado en su ser y se murió en la cruz por nosotros. Y en lugar de eso, Él nos dio su santidad. Él nos santificó en los ojos del Padre. Tenemos la imputación de su justicia y en los ojos de Dios somos santos. Y no solamente eso, Él nos llenó con el Espíritu Santo. El Espíritu, quien es santo y quien nos santifica, nos limpia, escribe la ley de Dios en nuestros corazones y nos da nuevos deseos para andar con Dios en santidad. Toda la obra de salvándonos y santificándonos, al fin de cuentas, es la obra de Jesucristo. Y la importancia es eso. La santidad viene con un contacto directo. No puede ser pasado de dos o tres personas. Mis hijos no pueden ser salvos por ser hijos de un creyente. Ellos tienen que creer. No pueden venir aquí y ir a la reunión y estar con creyentes y pensar, pues, soy santo porque soy con creyentes. La pregunta es, ¿eres un creyente? ¿Has tenido un contacto directo con Jesucristo? Por fe en Él somos salvos. Somos limpiados, no por nada que hemos hecho, pero por lo que Él hizo por nosotros. ¿Hemos tenido contacto en fe con el Santísimo o no? Si hemos, pues gracias a Él, somos salvos. Somos santos en los ojos de Dios. Y si no, todo lo que hacemos, todas las obras que hacemos para tratar de merecer su gracia, solamente estamos acumulando más y más cosas contaminadas que Dios dice no significa nada. Serán destruidas. Parte de nuestro juicio, al fin de cuentas, porque estamos negando al sacrificio que Él ha dado por nosotros para tratar de encontrar una otra manera. Al fin de cuentas, estamos confiando en nosotros y no en Él. La segunda aplicación que me gustaría considerar como cuerpo es que somos este año en el plan con la meta de servir en la casa de Dios. Edificar su casa, no este edificio, pero proclamando el Evangelio y viviendo vidas santas, creciendo en nuestras familias para que la casa, la iglesia de Dios crece. Como Israel no podía construir el templo de Dios con manos inmundas, no podemos servir a Dios con vidas impuras. Él no va a bendecir el fruto de nuestras manos. Si estamos en un lado diciendo, quiero servir al Señor, Él es mi prioridad número uno. Y en verdad, en los lugares secretos de nuestras vidas, teniendo un ídolo que es más precioso que Jesucristo. Él dice, no voy a aceptar tu sacrificio aquí. No voy a bendecirlo. Tienes que andar en santidad. Y si vamos a andar en santidad, Él nos da un ánimo, un ánimo en este lugar, con esta fundación. Hemos dado la vuelta y regresado a un lugar de tentación en nuestras vidas con que hemos luchado en el pasado y fallado. Y es un nuevo comienzo. Y Él dice, con este nuevo comienzo, primero, considerad el pasado, considerad el fruto de tus obras. Romanos 6:21 dice, ¿qué fruto tenías en las cosas de las cuales ya están avergonzados? Porque el fin de esas cosas es muerte. Considerad, cuando estamos en tentación, Satanás no quiere que tomamos pausa. Él presenta un ídolo antes de nosotros, un sentido, un deseo, algo que queremos, y Él no quiere que pausamos y consideramos las consecuencias. Porque si pausamos, si paramos y consideramos las consecuencias, vamos a pensar, pues, este va a contaminar mi vida. Y la vida de mi familia, puede destruir mi familia, puede destruir la iglesia, por lo menos contaminarlo. Pero en el momento, con el deseo fuerte de la tentación, no queremos considerar. Entonces Ageo dice, tomar pausa, considerar. Permite las consecuencias a penetrar y estar en tu corazón cuando hagas lo que hagas. Y si lo hacemos, si consideramos las consecuencias, vamos a escoger el camino correcto. Segundo, él dice, no solamente considerar las consecuencias de desobediencia, pero considerar las promesas que Dios tiene preparado por nosotros. En el momento de la tentación no podemos imaginar algo mejor que este fruto que, como Eva, que quería comer. Parecía bien a sus ojos, pero era porque no podía ver el fruto mejor. El bendición del gozo y paz que hay andar en comunión con Dios. Hay algo mejor que Dios tiene preparado por nosotros. Pero en el momento de la tentación tenemos que pasar, considerar. Considerar las consecuencias, considerar las promesas. Y al fin de cuentas considerar que tenemos Cristo. Cristo el Santísimo, quien murió por nosotros. ¿Qué estamos diciendo de Él? Y la significancia de su sacrificio por nosotros cuando escogemos la tentación más que el Salvador. Ageo está diciendo, Dios está diciendo a nosotros, sírvame. Sírvame con manos santos y voy a bendecir la obra de tus manos. Oramos. Gracias, oh Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su santidad y por su sacrificio por nosotros. Oh Señor, todos nosotros aquí luchamos con el pecado y necesitamos tu misericordia. Gracias por nuestro Salvador, quien murió por nosotros para que podamos ser santificados para servirte con manos limpios. Te pedimos, oh Señor, por pureza en nuestras vidas. Y también te pido, oh Señor, te pido por los aquí que no te conocen, te pido, oh Señor, que ellos hoy en día pueden tener un contacto directo contigo por fe, creyendo que tú has enviado tu Hijo para morir por ellos, para ser su sustituto y para limpiarles de toda maldad, no con un montón de buenas obras, pero por fe en Él y su sacrificio. Gracias, oh Señor, te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.